Trabajando en vivo desde muy temprano en tribunales, Fernando Carrafiello. En minutos, el menor no punible detenido por el asesinato del playero es trasladado para estar ante la jueza de menores Dolores Aguirre Guarrochena. Fernando, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hernán, ¿cómo estás? Buen día. Formalmente buen día para todos. Estamos ubicados aquí en los tribunales provinciales, más precisamente en Moreno y Montevideo. Este es un portón, esta esquina, que ha recibido en la época, no hace más de 10, 12 años, en el inicio de la investigación sobre todo de los monos y el narcotráfico, a más de alguna persona investigada, por supuesto, en el transcurrir de toda esta historia. En estos momentos hay un operativo que se está llevando a cabo. La policía nos pide que nos corramos algunos segundos nada más. Mira, les voy a contar cómo es la situación. Aquí va a entrar el menor de 15 años. Primero lo está haciendo una camioneta blanca, han bajado algunos policías con chalecos antibalas, policías que vienen a observar la esquina, que vienen a observar el ingreso, que es en este portón de Moreno y Montevideo, y nosotros estamos esperando además al fiscal Espelta, que está a 20 metros nuestro, que acaba de llegar también al lugar, a quien vamos a saludar en minutos nada más. Se está acomodando y le estamos dando naturalmente tiempo a la situación. Acaba de llegar entonces el menor, cubierto con tres policías en una camioneta blanca, tapada su cabeza, y justo está llegando el fiscal. Fiscal, claro. Espelta, a quien vamos a saludar. Fiscal, nos corremos de la calle, le agradecemos la atención, buen día. La llegada del menor entiende, por supuesto, la magnitud del hecho y lo que se está discutiendo a partir de la detención del mismo, ¿no?
Sí, yo estoy en este momento, me voy a hacer presente a presenciar la audiencia del menor. Si bien no es parte mía la investigación con respecto al menor, es importante saber qué es lo que nos puede llegar a aportar con respecto a la causa, que es mucho más grande o mucho más amplia que la de este menor. Simplemente tenemos además otros hechos, y además lo que la fiscalía apunta ahora es ir contra los autores intelectuales, o por lo menos los que participaron también juntamente con el menor de este hecho.
La pregunta, o hay dos preguntas, ¿se está confirmado que sea él o podría ser alguien, entendiendo la edad de la inimputabilidad?
La confirmación no se la puedo dar en este momento. La investigación que veníamos llevando a cabo y que fundamentalmente se desarrollaron y se terminaron de desarrollar en el día de ayer, apuntaron siempre a este menor, y fue por eso que realizamos los allanamientos. En realidad, a esta persona. Cuando realizamos los allanamientos corroboramos que se trataba de una persona menor de edad, por lo que en esa oportunidad se le dio participación al juzgado de menores, y es por eso que hoy estamos acá en los juzgados de menores, o en el juzgado de menores, para escuchar su declaración.
Fiscal, había una recompensa de 10 millones de pesos. ¿Podemos decir o anticipar si ha sido útil para dar con el sospechoso?
Sí, la recompensa ha sido útil. Yo no soy el encargado de determinar el destino de la recompensa. Sí que la colaboración ha sido de mucha importancia para la investigación.
Lo que se está en discusión hoy es la edad de inimputabilidad en la Argentina. Se ha presentado recientemente, lo dijo Bullrich, un proyecto para que esto baje. ¿Qué se puede decir? ¿Qué se opina desde la justicia provincial?
No, nosotros nos debemos a las leyes vigentes al momento a la actualidad, con lo cual yo lo que puedo opinar hoy es con respecto a que la ley vigente nos dice que este chico, si se confirma que tiene 15 años, no es punible por lo que establecen las leyes. Luego el criterio de modificarlo o no modificarlo no compete a la justicia, sino al Poder Legislativo.
Es decir, quedaría libre, para entenderlo.
Quedaría bajo un tratamiento a través de niñez, que va a ser la que va a, o debería en todo caso, después determinarán ellos si corresponde o no, pero esos son los que deberían estar a quedar al resguardo del menor de edad.
Tras este crimen se conformó un equipo especial de varios fiscales para investigar no solo este, sino los otros tres crímenes. ¿Quedaría, si este es el sospechoso, finalmente es el autor, investigar a los instigadores de este hecho?
Lo que queda por investigar nos queda todavía determinar algún material de uno de los hechos concretamente, y siempre uno siempre va más allá de esto, porque al estar concatenados los actos, los hechos, seguramente esto nos indica que hay más personas por detrás, y la fiscalía no va a dejar de las labores investigativas hasta no poder dar con ellos.
¿Desde su detención el joven aseguró haber sido él? ¿Dijo algo?
No, no pudimos, no se le puede tomar ningún tipo de declaración. Yo no estuve en el momento de la detención, no sabría decirle qué es lo que manifestó.
Gracias, hasta ahí entonces lo más importante, sí, del fiscal Adrián Speltanam.
Sí. Si es posible, si había cambiado la fisonomía, sería bueno preguntar al fiscal, si es posible, si no, no hay problema. Sí. ¿Y qué hace este menor? ¿A qué se dedica? Digamos, porque es muy importante discutir esto también.
A ver,
¿qué hacen los chicos que no están en la escuela, que están en los barrios?
Hernán, sí. ¿Se sabe qué hace este joven habitualmente? ¿A qué se dedica? ¿Si va a la escuela? ¿Hay noticias respecto de eso?
No, lo que sabemos es que vivía junto con su madre y que el padrastro, pareja de la madre, estaba privado de libertad en Coronda, y la verdad que los antecedentes laborales o estudiantiles del menor en el momento no los tengo, solamente la indicación acerca de que sería el autor del homicidio.
¿Podría haber alguna conexión con el padrastro en este aspecto, en este caso en particular, o no?
No está vigente, no está activa una posibilidad de conexión con el padrastro, tal vez con gente sí que esté privada de libertad, pero no concretamente con el padrastro por el momento. No lo puedo ni descartar ni confirmar.
Gracias, doctor.
A ustedes.
Muy amable. Doctor, el fiscal Espelta, entonces, Hernán, poniéndole más detalles a esta situación que planteabas. Quiero hablarles del traslado de este joven, porque fue justo en el momento en el cual el propio Espelta también casi que ingresaba por la misma puerta, más allá de que ahora retoma calle Montevideo y lo va a hacer por Balcarce, la única puerta que hoy tiene, naturalmente, abierta a los tribunales federales, perdón, provinciales. Ingresó con una capucha, tapado su rostro, en una camioneta blanca, en una Amarok, con cuatro policías, dos adelante y dos atrás, por supuesto esposado. Y acaba de ingresar, les decía, antes de que nosotros comencemos el diálogo con Espelta, ingresó este menor de 15 años, que en principio es el autor material de el asesinato de Bruno, playero, justamente en la ciudad de Rosario. Por lo tanto, Hernán va a someterse aquí a las preguntas de la jueza, y después, entiendo yo, habrá novedades en el transcurso de la mañana.
Claro, novedades que sepan. El menor de 15 años, de acuerdo a la ley actual, no es punible. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley no prevé un castigo, prevé un tratamiento para su reinserción social, prevé probablemente no un encierro, sino una especie de internación, cuando no, sino la tutela a la familia, pensando que está la madre. Pero no hay castigo, no hay pena. Ni siquiera es un menor de entre 16 o 18 años que puede ser declarado culpable o inocente y cumplir una pena después. No hay pena, no hay castigo. Por eso la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó y ratificó anoche que envía un proyecto de ley al Congreso para bajar la edad de imputabilidad. Se lo preguntaba Fernando al fiscal. Por eso Manuel Adorni, el vocero presidencial, dijo: hay que avanzar con este proyecto porque ante delito de adulto, pena de adulto. Aquí no va a haber pena. Y ante una eventual modificación no es retroactivo. Es
decir, la estructura
y tampoco es que se hace, perdón, Fernando, tampoco es que se hace cuando cumple 16 o 18, se cuenta el momento del hecho y la ley vigente ese día. No va a haber castigo. Sí creo que este caso va a ser prácticamente la cara, el rostro, la imagen del debate por la baja de la edad de imputabilidad en la Argentina. Porque todo el país vio la frialdad, todo el país vio la crueldad, todo el país vio la brutal ejecución de un chico de 25 años que estaba trabajando como playero de la Puma de Mendoza y Circunvalación. Lo vio todo el país. Tres tiros le dio, sin posibilidad de defensa, sin saber lo que se venía. Instigado y pagado por alguien, esto está claro, es un sicario, actuó como tal. Actuó como tal. ¿Vieron que es importante que los chicos estén en la escuela y no en la calle? ¿Vieron que es importante la educación para que no los coopten? ¿Para comprender lo que están haciendo? Bueno, la jueza Dolores Aguirre Guarrochena es la jueza, por ejemplo, que juzgó al asesino de Juan Cruz Ibáñez, le envió una carta a los padres. Es una jueza que una vez le mandó una carta al periodista Jorge Lanata porque había hecho un informe que incluía una entrevista con un supuesto homicida o delincuente de 11, 12 años. Ante esa jueza está de muy bajo perfil, muy pocas entrevistas, casi ninguna, diría. Ante esa jueza va a estar en un rato este joven. ¿Por qué el jefe de homicidio del Ministerio Público de Rosario? Por el interés de la fiscalía en la investigación, porque tienen que avanzar. Tienen que saber quién es el ideólogo, quién lo mandó, quién pagó, por qué. Eso es lo que tiene que avanzar. Pero el caso del menor va a estar solamente juzgado por él, por ella, por la jueza. Perdón, Fernando, te interrumpí. Vos decías que está trabajando en el lugar, entiendo, con el vivo y con el traslado de este menor. ¿Fernando?
Sí, Hernán, te decía, la estructura de la familia, cómo es, naturalmente, por lo que mencionábamos, un padrastro detenido en Coronda, con condena. Por eso le preguntamos también si podía haber alguna vinculación. Bueno, a priori la investigación no apunta hacia eso, sino apunta a otros vínculos en la misma cárcel que pueda tener este joven y que haya sido enviado para infundar el terror en la sociedad. Vaya que lo hizo, Hernán.
Se dan cuenta que todo se ordena o se intermedia desde las cárceles. ¿Y por qué la disputa del gobierno? Es el control de las cárceles. Eliminar las comunicaciones con el exterior cuando no tienen un fin que no sea familiar. ¿Por qué las requisas para sacar los teléfonos celulares? ¿Se dan cuenta? Fernando, no está claro cuánto puede durar esto, este acto.
No. De hecho, todavía, según lo que hablábamos con el propio Espelta antes de ir al aire, tampoco se sabe, el abogado defensor todavía no conocen ellos técnicamente de quién se trata. Va a depender si el joven afirma haber cometido este asesinato. Eso va a depender mucho y va a llevar el tiempo también que determine esta situación. No hay todavía, Hernán, un bosquejo de cuánto puede demorar esta audiencia y de qué va a pasar con el joven. Más allá de que, como dijo el propio Espelta, ya será responsabilidad de la niñez, de la Secretaría de Niñez de la provincia, ¿en qué momento? ¿Inmediatamente termina la audiencia? ¿Va a quedar algunas horas aquí en tribunales? ¿Va a seguir custodiado por la policía? Porque aquí también, Hernán, lo que puede suceder, de hecho, pues parte de lo que se habla de récord aquí en la puerta de los tribunales, es el después de este joven. No solo qué pasa con él, sino también quiénes lo enviaron y los enemigos que pueda tener este joven a partir de este hecho también.
Que no, claro, este es otro riesgo, ¿no? Que no se fugue, que no vuelva a cometer un hecho igual y que no lo maten.
Aparte por la investigación, lo que pueda aportar también.
Sí, a ver, eso puede ser un marco de reserva. Si es que lo hace, no creo. No creo que suceda. No hay colaboración en este tipo de hechos. Por la característica, ¿no? Lo preocupante es la instalación del sicariato en Rosario. Porque hoy es sicario. Y en 2 meses será otro, y en 6 otro. Lo preocupante es el método y los límites que se van corriendo. Son fungibles, los cambian, los reemplazan, aparecen otros grupos, otros tiratiros. Por eso hay que ir a fondo. Hay que controlar las cárceles y controlar las calles. Por supuesto que hay que hacer educación, por supuesto que inclusión. Eso es a mediano y largo plazo. Hoy, para que no maten a otro playero, otro taxista, otro colectivero, hay que controlar la cárcel y controlar la calle. Y eso es deber de los gobiernos. Me parece hoy más que legitimados por la sociedad a discutir la imputabilidad, a discutir condiciones de detención. A ver si sentimos un poco de paz en una Rosario que está triste en esta Semana Santa. Fer, ¿te quedó algo o seguimos en un rato?
Volvemos en un rato,
¿no? Un gran trabajo de Fernando Carrafiello. En la vieja Leonera de Montevideo y Moreno, allí lo introdujeron, Fernando, perdón, lo último. Llegó una camioneta blanca, ingresó ahí a la espera de este acto ante la jueza Dolores Aguirre. Lo saludamos a Fernando. Es esto lo que pasó. Un trabajo periodístico muy puntilloso de Fernando Carrafiello para estar en el lugar y en el momento indicado y tener la palabra del jefe de homicidios, el fiscal Adrián Espelta.